Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com.
Buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas, según si nos estás viendo o escuchando en diferido en alguna de las plataformas del Salto. Bienvenidos a Menuda Papeleta, este quinto programa, perdón, de este espacio de seguimiento de las elecciones municipales autonómicas que estamos haciendo en El Salto todos los días de lunes a jueves a la una de mediodía en directo, donde en unos 40 minutitos vamos a intentar resumiros todo lo que está pasando en las elecciones de la mano de nuestros redactores, redactoras, colaboradores y colaboradoras del Salto y que yo, Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto, me encargo de conducir. O sea que si estás cansado de esos debates donde no se habla más que de ETA, de esos telediarios donde no se habla más que de la ocupación o de esas mesas de tertulianos donde no se habla más que de ETA y de la ocupación, pues nada, vente aquí en El Salto que te vamos a contar más o menos lo mismo, pero resumidito, con mucho rigor, con algo de divertimiento, ¿por qué no? Y empezamos, Menuda Papeleta.
Las elecciones es y son cuestión de actitud.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral.
Pues nada, compañeros y compañeras, hoy es 17 de mayo, miércoles 17 de mayo, estoy un poco perdido hoy, quinto programa de Menuda Papeleta, sexto día de campaña y tan solo nos quedan 11 días para que estemos llamados a las urnas. Ayer, aquí en la CAPI, en Telemadrid, tuvimos un debate de lo más curioso y gracioso. Tres partidos de izquierda, dos partidos de derechas, uno de extrema derecha que le llamaba a todos los demás cuatro izquierdas. Imagínate dónde tienes que estar tú para llamar a Ayuso partido de izquierda. Y un montón de broncas y un montón de cosas muy divertidas que nos vamos a regocijar y a ver con ellos luego con la compañera Sara Plaza. Otro locurón de noticia que se ha publicado estos días y que me ha dejado bastante alucinado, ojo a esto que os voy a contar, qué está ocurriendo en Melilla. Aquello que decía de la marea granate, ¿os acordáis? De voto rogado, voto robado, pues le han dado una vuelta de tuerca más en la ciudad autonómica. La cosa es tan loca como que los carteros a partir de ahora en ciertas zonas de Melilla van a ir escoltados por la policía y la Guardia Civil. Porque es que desde el lunes pasado que se empezara a repartir la documentación electoral, personas encapuchadas con vehículos sin matrícula, ojo a la profesionalidad esta que ni en la Casa de Papel, se han dedicado a asaltar a los carteros para robarles la correspondencia electoral. Muy loco. Pero claro, ¿no os creéis que había ido que robar a los barrios pudientes, donde el voto es mayoritario para la derecha? La banda de robavotos está pegando sus peculiares palos en barrios desfavorecidos como La Cañada, Las Palmeras, Tiro Nacional Averroes o Las Minas del Rif. Además, también hay sospecha de que hay compra de votos por la subida de la demanda en el voto por correo, ¿no? Mientras que en el resto del estado la media del voto de correo es más o menos 2,1, en Melilla para estos comicios ha subido al 7,78% de los votantes van a votar por correo. Claro, cuando compras un voto, pues es muchísimo más fácil acompañar al tipo a correos o al buzón, a correos donde además se están haciendo denuncias de que no se están pidiendo los DNIs, que llevarlo de la manita a la mesa electoral donde hay un montón de apoderados de los partidos políticos y se hace un poquito más complicado. Hasta Grande Marlaska se ha pronunciado y ha tachado los hechos de una gravedad máxima que pone en tela de juicio a la propia democracia. ¿Qué cosas, Fernandito? ¿Qué cosas que para esto que ha ocurrido en Melilla te has dado muchísima prisa en hablar? Pero con las muertes de los migrantes en la valla de Melilla, a manos de tu policía, ni abriste la boca. Y cuando lo hiciste, casi mejor que te hubieras callado. Estamos ensayando todavía con las musiquitas, ¿eh? Hoy el presidente del gobierno ha descansado en su carrera de Pedro promete cosas, pero ha prometido que va a prometer más cosas. La Junta Electoral le ha pegado un nuevo toque porque su portavoz, Isabel Rodríguez, había apoderado de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer también ataques al Partido Popular, a la oposición y hacer algunas promesas. Le ha llamado la atención, ya creo que es la tercera vez que se lo ha dicho, pero Sánchez, que que se las sabe todas, el Pedrito, lo que está haciendo es hacer esos anuncios electoralistas, esos que no ha tenido tiempo a hacer en los cuatro últimos años, en los meetings del PSOE. O sea, claro, no utilizo el Consejo de Ministros, no utilizo la Moncloa, pero al final utilizo mi posición de presidente para hacerlo. Hoy mismo ha dicho que de aquí al 28 ya hay otro montón de promesas electorales de cambio social que va a anunciarnos. O sea que no os preocupéis, que menuda papeleta, os las va a ir trayendo todas. El PP también promete cosas, sí, pero que ya existen. En una visita que hizo a Cantabria, Feijóo propone reservar el 7% del empleo público a personas con discapacidad. Una promesa electoral de lo más graciosa, porque el Estatuto Básico del Empleo Público, según ya está recogido en el BOE y aprobado en 2007, recoge exactamente que se debe destinar el 7% de las plazas públicas a personas con discapacidad. Me imagino a todo su equipo de campaña pensando en plan, ¿qué podemos prometer que luego no vayamos a incumplir? ¡Claro! Algo que ya exista, tío, ¿sabes? Se las sabe todas el gallego. Aunque hay que reconocer algo bueno, ¿no? Por una vez, por lo menos una vez en esta campaña, Feijóo habla de algo que ya existe, no como lleva haciendo todo el resto de la campaña, hablando del problema de la ocupación y de ETA. Tiki tiki tin. ¿No? Pero no está saliendo muy bien esto de la musiquita, pero de aquí al último programa, el jueves que viene, os prometemos que va a salir cuadrado. Pero la promesa de Feijóo no es la única que nos ha llamado la atención aquí en Menuda Papeleta, ¿no? Ojo a esta que os traigo hoy. La candidata a la alcaldía del municipio castellonense de Onda ha prometido, ojo, un parque infantil taurino. Cito textualmente, el parque infantil taurino albergará una plaza de toros infantil que puedan jugar los niños y niñas, así como juegos tematizados con elementos taurinos, lo que convertirá a Onda en la primera ciudad de la provincia con esta instalación en homenaje a toda una afición taurina. ¡Ole! ¡Claro que sí! ¿Sabes? ¡Claro que sí! A mí me gustaría recordarle a la señora Carmina Ballester, que ha sido la candidata del Partido Popular a Onda, que ha tenido esta maravillosa idea, que el verano de 2022 ha sido el más trágico desde 2015 para el País Valencia, en cuanto a los muertos con las festividades de los Bous al Carrer. Hasta 7 personas perdieron la vida el verano pasado en las calles de Valencia, del País Valencia, por estar haciendo el cafre delante de un toro en las fiestas de su pueblo. Lo que deja una estadística, ojo a esto, de 32 muertos y más de 5.400 heridos desde 2014, solo en el País Valencia. No sé, oiga, señora Ballester, yo sé de que enseñar a los niños y a las niñas a que unos bichos de 500 kilos que te pueden partir en dos solo de un cuernazo es una especie de juego infantil y divertido, no me parece muy buena idea, ¿no? También me encantaría recordar que la derecha española aprovecha cualquier tipo de temática sobre el tema de la educación sexual en las escuelas, acusando a la izquierda de estar adoctrinando a los niños y niñas. Que para el PP la educación sexual les parezca un adoctrinamiento y una plaza de toros infantil les parezca una buena idea, solo se puede explicar porque a la derecha lo que le hace falta aprender y diferenciar, e incluso, incluso disfrutar, es lo que es una buena corrida. Y para acabar, como cada día, y para que no se nos acusen de dejar de lado a la extrema derecha, de no darle un espacio en nuestro programa a la extrema derecha, os traigo una noticia que os va a sorprender mucho. Algo que no ha ocurrido, que no lo hemos visto nunca antes. Os va a dejar en shock. Resulta, ojo a esto, que en Vox hay nazis. ¡Qué choprecha! ¡Qué choprecha! Han encontrado un Vox en nazi, por lo visto. En Vox un nazi. Bueno, más o menos también cuadra la frase. Según publica el diario.es, un candidato de Vox ha sido identificado entre los ultras que lanzaron cánticos neonazis en la marcha de Desocupa. Ya sabéis, esa empresa también de nazis. Gabriel Naranjo, que es que como se llama este nostálgico de Hitler, va en las listas del partido de Abascal para el municipio catalán de Rubí. Por lo visto, se escucharon los típicos cantos de una manifestación de desocupa, como el Sihai, y un montón de pelaos llamando a taxis, por lo visto, con el brazo en alto. Entre las proclamas también se escucharon insultos y amenazas hacia la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por lo cual el ayuntamiento ha exigido a la fiscalía que se abra una investigación por delitos de odios. O sea que sí, la noticia que os traigo es que hay nazis en un partido, o sea, es la de nazis de partidos nazis acudiendo a manifestaciones nazis organizada por una empresa de nazis que amenaza a cargos electos democráticamente. Pero claro, el problema de este país, según Ana Rosa, según Eduardo Inda, según Feijóo, según Rocío Monasterio y otros amigos de los nazis que copan la parrilla de televisión, son los ocupas, claro.
ETA. Quedan poco menos de 2 semanas para las elecciones y ETA,
sorpresa,
ha vuelto a los titulares de la prensa española. Da igual que hayan pasado 12 años desde que dejó su actividad armada. ETA es la quinta esencia del discurso de la derecha en campaña, y eso que en media España son municipales. Si un partido propone la municipalización del agua, si sugieren planes urbanísticos que blinden parques de vivienda social, si apuestan por democratizar y desmercantilizar la gestión forestal, si quieren frenar la expansión de las macrogranjas, si pretenden limitar el tráfico en las ciudades. Pero ayer hubo un giro en el guión. Las 7 personas que se presentaban a las municipales por EH Bildu y habían cumplido condena por delitos de sangre vinculados a ETA se echaron a un lado. No tomaron ningún cargo de concejal, aunque lo consiguen. Con eso, al Partido Popular el argumentario se le ha secado casi tanto como Doñana. Pero ojo, no nos confiemos. A su derecha están creciendo nuevos brotes verdes.
Y ese ha sido nuestro vídeo de El Día en un Minuto, otra de las apuestas que estamos haciendo desde El Salto para esta campaña electoral, ese resumencito que nos ha hecho el compañero de O Salto Galicia. Vamos a empezar. Hoy, además, estoy muy contento porque tenemos una colaboración totalmente externa que me tenía muchas ganas de que la trajéramos, no sin antes, ya sabéis, recordaros que este medio se sustenta gracias a los suscriptores y las suscriptoras, más de 9.300 personas que apoyan con su suscripción a este medio para que podamos seguir haciendo este tipo de periodismo y para que podamos seguir haciendo este tipo de programas y este tipo de seguimientos electorales. Pero queremos llegar a 10.000, estamos en la campaña de objetivo 10.000. Recordaros, os regalamos la banderita que tengo aquí colgada detrás si os suscribís ahora de manera anual, y si no, ya lo sabéis, no os preocupéis, darle a me gusta ahí al canalcito del YouTube, que el YouTube nos tiene el jodido escondido, darle al me gusta, comentar, compartir y también promover también el tweet y el programa. Ya sabéis que luego cuando lo acabemos lo colgaremos en iVoox y en Spotify, etcétera, y lo podréis mover. Vamos, como digo, con Víctor Guillot, director adjunto de Nortes, que es un medio asturiano hermano del Salto, con el que nos encanta colaborar. Bienvenido, Víctor, y gracias por aceptar esta invitación a Menuda Papeleta.
Nada, muy orgulloso y encantado de poder participar en tu programa.
Genial. Víctor, oye, aquí, pues ya te lo he comentado antes por cuando hemos hablado, le hemos hecho mucho caso a los territorios donde tenemos redactores y redactoras, Andalucía, País Valenciano, Galicia, País Vasco, pero claro, sí, qué mejor manera de acercarnos a Asturias de la mano de Nortes, que ya le digo a la gente que nos esté viendo, si no conocéis el medio, un medio asturiano, que tenéis 2 añitos, Víctor, ¿no? Algo así, ¿lleváis?
2 años y medio.
2 y medio, 2 años y medio, que lo tenéis que seguir o tenéis que tal. Víctor, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué está pasando en Asturias? Cuéntanos.
Bueno, pues en Asturias, en la campaña electoral autonómica, los resultados están bastante claros. Parece que la tendencia va a ser que el Partido Socialista se encuentre en una horquilla entre 19 y 20 diputados y que el Partido Popular, incluso con motor Vox, no sea capaz de llegar al gobierno. Lo interesante, lo realmente interesante, es que con 19 diputados, Adrián Barbón, el presidente socialista, no va a poder gobernar. Lo interesante es que Izquierda Unida y su coordinador, Ovidio Zapico, que se ha presentado con una confluencia sin motor Podemos, sí quiere gobernar. Es decir, estamos viendo cómo la izquierda del PSOE, desde que Podemos, desde que Izquierda Unida están en el gobierno de la nación, pues está empoderada. Se ha desempolvado cualquier miedo, cualquier complejo, y quiere asumir tareas de gobierno y además tareas activas, tareas en las que realmente se transforme la economía, lo cual hace que se plantee una campaña y sobre todo una legislatura muy interesante, muy estimulante para la izquierda en un contexto económico realmente favorable para Asturias con bastantes proyectos por desarrollar.
En cambio, Víctor, así como en la izquierda, ya sabes que nos encanta pegarnos entre nosotros y ir por separado, sí. Para la derecha parece que PP y Vox van como bastante de la manita, ¿no? En Asturias, de hecho, uno parece que está impulsando al otro, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, tampoco es muy difícil que Vox llegue a sacar 4 diputados en el Parlamento asturiano, porque lo que tiene prevalencia es la marca y, de alguna manera, también la nacionalización de esta campaña local y esta campaña autonómica. Lo interesante también es ver cómo un candidato como Diego Canga, que viene de la Administración Europea, es un funcionario comunitario, es un paracaidista en las filas del Partido Popular, que ni siquiera está afiliado al partido, puede llegar a alcanzar entre 15 y 17 diputados. Probablemente, tras la derrota, lo que Diego Canga haga sea coger el boleto para volver a Bruselas, porque en realidad está más interesado en ser alto funcionario de la Unión Europea que en ser presidente de la comunidad. Eso facilita mucho las cosas. Los discursos están siendo realmente pobres. Y la influencia de la campaña nacional en Asturias y sobre todo en Gijón, que es la ciudad demográficamente más importante y en realidad la que determina...
Ahí te iba a preguntar por Gijón ahora.
Las victorias autonómicas ha permeado mucho. Hay proyectos que se están presentando, que se están licitando incluso durante estas semanas en Moncloa y que pueden decantar, y esto sí es relevante, el signo político... En Gijón.
Un voto desmovilizado, ¿no? O sea, hay una. Las encuestas siempre nos dicen que hay un voto desmovilizado que podría hacer decantar para un lado y otro, ¿no? ¿Cómo ves tú, sobre todo por las encuestas y sobre todo vuestro análisis desde allí, de este voto? ¿A dónde puede ir y qué puede ocurrir en el 28?
Bueno, esto es una cuestión que a mí me gustaría incluso compartir contigo de periodista a periodista. La información electoral a nuestros lectores no les resulta tan relevante como la información social. Y eso es algo que hemos visto en los estadillos, incluso de visitas, con lo cual la desmovilización es un mensaje que se nos está mandando a través de los medios de comunicación. Y el interés y la repercusión mediática que está teniendo la campaña, pues está siendo realmente mínima. Dicho esto, lo que sí parece que tiene más interés es el discurso artificial que se traslada desde Madrid hacia el conjunto de las comunidades. Ayer nosotros en Gijón tuvimos un debate de candidatos y se coló Bildu, y se coló la foto de Colón. Ya llovió desde unos cuantos años desde la foto de Colón. Y han estado ahí presentes, lo cual significa que se está haciendo una campaña muy artificial. De todas maneras, habrá que ver, comparar esta foto fija que tenemos ahora de la campaña electoral con otras fotos. Por ejemplo, la de la campaña del 2007, que a mí me resulta especialmente relevante, lo indicaba Iván Redondo hace poco en un tuit: para que gane el PSOE se tiene que repetir la foto del 2007, ganando PSOE, o 2015 ganando PP. Bueno, pues la del 2007... se caracterizó por una fuerte desmovilización política. Y yo creo que, como dice él, soñar moviliza el voto, crear esperanza también. Y creo que ese discurso, ese relato del sueño, de la esperanza, lo ha cogido la izquierda, lo ha cogido Sumar, lo ha cogido Podemos, lo ha cogido Izquierda Unida.
Fíjate esto que decías de periodista a periodista. Justamente esta mañana debatíamos en el grupo de redacción que las entrevistas a candidatos no se leen, ¿no? Parece que la gente ya está un poco harta de, ya sabe lo que te va a contar, más o menos lo conocen y tal, ¿no? Y por eso, como decíamos por aquí por el chat, por eso estamos intentando hacer este tipo de formatos un poquito más rápidos y un poco más amenos. No sé si, Víctor, si tienes algo más de información sobre el resto de ciudades. Me has hablado de Gijón, no sé si te has dejado algo de Gijón o quieres hablarnos de algunas de las otras ciudades, cómo se plantea la cosa.
Bueno, en relación a Gijón, lo realmente importante es que nos están lloviendo una cantidad de proyectos licitados ya increíble. Hace unos días se licitaba el vial de Jove, que pondrá en conexión el puerto del Musel, que será un polo energético fundamental que mire hacia el Mar del Norte. Toda la economía internacional del norte de Europa puede pasar a través de la plataforma ibérica que es España, la península, por Gijón también, y para nosotros eso pues no deja de ser fuente de riqueza. Por lo demás, en Oviedo probablemente siga gobernando la derecha. Hay un bloque de la derecha que asimila la caída, la extinción de Ciudadanos. Han sido absorbidos por el Partido Popular y está por ver si la capital del Principado será gobernada solo por el Partido Popular o por el Partido Popular y el motor Vox. De la misma manera que se habla de una confluencia de Sumar con o sin motor Podemos, lo que sí venimos detectando es que hay un frente único de la derecha, que es PP más Vox, y que desde Madrid y también aquí se insta a que ese votante de Vox vuelva y a que al votante de Foro, el partido regionalista fundado en su día por Francisco Álvarez Cascos, retome su pretensión de votar al Partido Popular. En el fondo, tanto PP como Foro como Vox en Asturias son hijos del mismo padre, que se llamaba Francisco Álvarez Cascos.
Vaya, hombre, Álvarez Cascos tenía que aparecer. Víctor Guillot, director adjunto de Nortes, oye, muchísimas gracias. Como nos quedan cuatro programas, la semana que viene, ya te tiro la caña para que tú o Diego Díaz, nuestro grandísimo amigo de este proyecto también, uno de los dos, vengáis la semana que viene también para hacernos un repaso. Víctor, muchísimas gracias por venir a Menuda Papeleta.
Ha sido un enorme placer, muchísimas gracias por contar con nosotros y muchísima suerte.
Pues nada, ese ha sido Víctor Guillot de Nortes, que como digo, os recomiendo, muy, muy contentos y contentas estamos en el salto de poder tener colaboraciones con medios amiguis, con medios que los que siempre hemos colaborado y que cubran esa información de esas comunidades autónomas donde nosotras no tenemos igual a nadie. Os voy diciendo que en los próximos días tendremos otras colaboraciones con medios amigos, no os voy a decir nada de momento, lo tengo medio cerrado, pero tampoco os quiero hacer spoiler, pero como digo, ahí teníamos a Víctor Guillot de Nortes y os recomiendo seguir al medio. Vamos a seguir, no sin antes hacer un saludito a esas casi 100 personas que tenemos entre el YouTube y el Twitch. Un abrazo para toda esa gente que estáis ahí siguiéndonos, que veo otra vez a los clásicos que no se pierden nada del salto y muchísimas gracias por estar ahí. Recordaros también, para la gente que igual luego nos esté escuchando desde su casa en iVoox o en Spotify, que si sois Amazon Premium os podéis suscribir de forma gratuita al canal del Salto en Twitch. Ponéis en YouTube cómo juntar mi cuenta de Amazon con el Twitch y os salen vídeos de 2-3 minutos que lo explican y que es muy fácil, ¿no? Y así pues le dejáis de pagar un par de dólares al señor Jeff Bezos y nos los dan al Salto. Me preguntaban además por aquí, que me viene genial, me preguntaba León no es España. Me decía, buenas, ¿quién te pareció que estuvo mejor en el debate? Creo que Jacinto lo hizo bastante bien con lo del libro, esto me viene de perlitas, porque la verdad es que aquí en el Salto, en la redacción, no es porque Alejandra sea también amiga mía, pero creemos que Alejandra Jacinto lo hizo bastante bien en el debate. Yo estuve viéndome un rato, pero hoy he traído una compañera que se lo tragó enterito y que si el otro día ya se mosqueó bastante escuchando a Isabel Díaz Ayuso en una entrevista al País, ayer echó fuego por la boca, Sara Plaza.
Muchas gracias. Estamos al otro lado del tabique, pero bueno.
Si grito mucho, va a haber reverb, pero ¿por qué entre mi voz por allí?
Exacto.
Sara Plaza, nuestra redactora de Sanidad, redactora de Madrid. Sara, tú creo que también, por lo que me has comentado, ves a Alejandra Jacinto, que tuvo varios momentazos, ¿no? Cuéntanos este debate electoral que tuvo Telemadrid, donde estuvieron los 5 candidatos a la Comunidad de Madrid.
Y bueno, es que para mí el titular del debate de ayer fue que Alejandra Jacinto se situó en el mapa electoral. Hasta ahora era una candidata bastante desconocida y bueno, pues ayer creo que echó el resto, lo hizo bastante bien y consiguió el protagonismo en varios momentos. Tuvo 2 momentazos, a mi juicio. El primero, y nada más arrancar el debate, aunque ahora esté moviendo a Monasterio, es que me está despistando mazo. Venga, ahí está, Alejandra Jacinto. Nada más arrancar el debate, lo que hizo fue confrontar a Ayuso, que Ayuso no respondía a nadie y tampoco a esta confrontación. Utilizó la calculadora que hay en la Comunidad de Madrid sobre el de la que refleja qué tenemos de pagar cada una en IRPF para demostrar que la rebaja fiscal que propone Ayuso principalmente beneficia a las grandes fortunas. Entonces puso dos ejemplos que lo veían, o sea, lo mostraban bastante claro. Ayuso respondió, por supuesto, y luego ya el gran momentazo fue cuando sacó el libro, un libro escrito por el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que estaba en su gobierno, aunque era de Ciudadanos. Es un libro que se llama Morirán de forma indigna, en el que se relata cómo altos cargos de la Comunidad de Madrid firmaron protocolos para que mayores que estaban en las residencias que enfermaban de coronavirus no fueran trasladados a los hospitales en función de sus circunstancias físicas o cognitivas, es decir, los protocolos de la vergüenza. Ayuso, pues...
Menudo momentazo de ¡no me des el libro, no me des el libro!
Respeta mi espacio vital, ¿no? O algo así, dijo, quita, bicho, quita. Es como si un libro fuera su kriptonita, ¿no?
Lléveselo, señora, le decía. Lléveselo, señora, o algo así le decía.
Lléveselo, señora, respete mi espacio vital. Y ahí yo creo que la sacó de los nervios y, si te fijas, fue la única vez que respondió a una provocación y, además, respondió de una manera bastante torpe, con un discurso lastimero, en plan, me están acusando a mí de haber matado a gente durante el coronavirus. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer eso? Acordaros de los bomberos y los sanitarios. En fin...
Un pedazo de show. Oye, voy a sacar un poquito de pecho, permítemelo, pero eso de la calculadora del IRPF, ese argumentario está sacado de un hilo mío. Ya le pasaré a Alejandra la factura por el argumentario. Oye, otro titular. Ayuso, que además te toca a ti como redactora de temas sanitarios, vuelve a cargar, ¿no? Otra vez con los trabajadores de los centros sanitarios.
Sí, bueno, por un lado se acuerda de ellos y dice que les defiende, y por otro vuelve a introducir un bulo que lanzó en uno de los momentos más complicados de, no sé si la segunda o la tercera ola, que los centros de salud estaban, que no daban abasto, y ella en la radio, en prime time, dijo que había un intento de boicot dentro de los centros de salud y que no se cogían los teléfonos. Esta afirmación se saldó con muchas protestas contra ella y con una denuncia, Comisiones Obreras la llevó a los juzgados por esta afirmación. Y ayer la volvió a colar.
Volvió a repetir. Vergonzoso. Sara, te quería preguntar una que no estaba en guión, pero es que además nos están contando por aquí, ¿no? Decían un comentario de que, claro, es que Ayuso, cuando va sin pinganillo, nos decía Rubiera, le faltan recursos. Yo ayer, ¿tú no viste a Ayuso tremendamente nerviosa? Con las encuestas, ¿cómo le están dando? ¿Por qué se puso tan nerviosa? Es que incluso el minuto de oro parecía que se iba a echar a llorar, que le temblaba la cara, bueno, de todo. Yo me quedé bastante alucinado con esto.
El minuto de oro es que yo creo que hasta se lo estaba inventando, se estaba olvidando de lo que tenía que decir y solo le salía
malísimo.
Gracias, gracias, ganas, ganas. Y malísimo, era como, pero sí, ¿qué sí, la sí. está pasando? Yo creo que Alejandra tuvo mucho que ver, que la desestabilizó bastante. Ella no se esperaba que fuera a confrontar de esa manera, tampoco se esperaba que fuera a llevar una camiseta con la cara de su hermano y los datos de la mordida que recibió por las mascarillas, que ese también fue otro momentazo, ¿no? Porque, bueno, el Podemos está pasando a la acción en cuanto a denunciar la corrupción del PP, que ese es un plano que deberían seguir en él y mantenerse en él, y ayer pues fue bastante atacada por ese flanco y yo creo que le desestabilizó bastante la intervención de Jacinto. Yo creo que de Mónica García se esperaba todo porque, bueno, llevan confrontando la Asamblea de Madrid mucho tiempo y se conocen más la una a la otra, pero lo de Alejandra yo creo que la desestabilizó.
Hablando de Mónica García y hablando de momentazos, también estuvo muy bien cuando la señora Rocío Monasterio se puso a hablar de Ocupas Inseguridad y la otra le soltó. Sí, claro, como tu concejala de Parla, la de los 2 kilos de farlopa y las pistolas. Esto lo he puesto yo, no lo dijeron en el ese.
Así es, ese fue otro momentazo de levantarnos del sofá, de muy bien lanzada esa. Además, Monasterio respondió: me gusta que me hagas esa pregunta porque la hemos largado. La hemos largado.
Sí. Hombre, faltaría más. Está en la cárcel después de que le pillen 2 kilos de coca. Joder, qué menos, ¿no? Qué menos.
Ahí el discurso de la seguridad sobre el que giró ayer Rocío Monasterio, bueno, me pareció totalmente pues eso, descabellado cuando dijo aquello de las plazas deben de ser para las personas y no para los pandilleros. Ese discurso del oeste, o sea, me parece tan fuera de lugar y como si viviera en otro planeta que me asombra, de verdad. Por no decir que cometió delitos de odio en prime time volviendo a acusar a los menores no acompañados, menores no acompañados, de recibir 6.000 euros de ayudas.
Yo me puse muy nervioso con esa parte, la verdad. Lo tengo que reconocer, que es que además... Es que no lo hacen mal, o sea, saben utilizar un lenguaje. Citó Carabanchel más de 15 veces, me hirvió la sangre cuando citaba, cada vez que citaba Carabanchel me hervía la sangre. Citó Usera, citó barrios del sur, pueblos del sur, ¿no? Como tirando al tema de la delincuencia, me hirvió bastante la sangre, pero es verdad que lo tienen muy, muy ensayado. Luego mira sus propuestas políticas y no es más que privilegios para los de siempre. Oye, Lobato, que tampoco lo vamos a dejar de lado al pobrecillo, ¿no?
Pues es que no sé dónde estuvo, la verdad.
Projete, ¿no? Es que me gustó, me pareció muy curiosa, ¿no? Viendo desde la parte de comunicación política, igual me estoy metiendo en la parte de Paula que viene luego, ¿no? Pero esa manera de hablar de tú, ¿no? De hablar siempre a vosotros, de referirse a la cámara, ¿no? De esa apelación directa, ¿no? Que hizo, pero también un poquito boomer, ¿no? Para un tipo joven, para el tipo de candidatas que tenía alrededor, ¿no? Yo no sé. Otra cosa que me llama mucho la atención es comprar ese marco que hace él de gestión, gestión, gestión. Chico, haz política, deja la gestión para otro lado, haz política, ¿no? ¿Cómo vistes tú a Lobato?
Totalmente, es un discurso muy boomer. Yo comentaba ayer en un grupo de amigas que Lobato es como el padre pijo que se presenta al consejo escolar. Un discurso totalmente como muy intentando ser muy protocolario, pero al mismo tiempo coloquial, paternalista, pero que no logra conectar, o al menos a mí es que no me atraía nada de cuando hablaba. Mi cerebro directamente desconectaba. No sé si fui la única que le pasó eso, pero presento que más gente desconectó cuando él hablaba. Lo único que me fijaba era en que, madre mía, es inverde, qué jovencito parece, ¿no? Es que no le escuchaba lo que estaba hablando.
Yo me fijaba más en sus gestos y en las caritas que intentaba poner para llegar a la gente que de otra manera. Mira, nos decían por el chat, Women Raval, han rejuvenecido a Gabilondo, ¿no? Es más o menos lo que han hecho, rejuvenecer. Quería preguntar también, porque nos están preguntando por el chat, Rubiera nos dice, Sara, a ver si nos haces algún resumen de lo que se habló sobre el clima. Algo interesante, aparte de las plantitas de los balcones, que yo creo que también merece que nos lo cuentes.
Sí, bueno, una cosa interesante que dijo Rocío Monasterio, que dijo que la izquierda lo que pretende es que la gente no pueda entrar a Madrid con su coche viejo. Lo remarcó varias veces, o sea, como...
¡Agenda 2030!
Acusándonos de elitista, sin darse cuenta que realmente lo que propone esa medida es alejar los malos humos de la Almendra Central. Me parece que recurrir a ese argumento es totalmente descabellado, ¿no? Como todo lo que decía, porque todo lo que decía era descabellado y hasta gracioso, ¿no? Es que nos obligáis a comprarnos coche, y lo dice ella, ¿sabes? Como si ella no tuviera posibles para comprarse un coche.
Bueno, pues mira, nos estaba preguntando Susana por Albarrán, nos estaba comentando que casi lo peor del debate, y casi que estoy de acuerdo, salvo por algunas cosas de Rocío Monasterio, fue en los tertulianos ayusistas que llevó a Telemadrid. Esto lo vamos a dejar para otro momento, pero madre mía, yo aguanté 3 minutos viendo ese debate. Sara Plaza, nuestra responsable de Sanidad y del Salto Madrid, muchísimas gracias por venir aquí a contarnos más ayusadas.
No, gracias a ti, como siempre. A paso estamos.
Sara Plaza, una gran periodista, estaban diciendo por ahí por el chat de YouTube. Efectivamente, Sara, nuestra compañera de la redacción en temas de sanidad, que si no la leéis, yo os recomiendo. Vamos a ir ya encarrilando con una de esas secciones que vamos a tener, vamos a repetir varias veces, esta de analizar las campañas, analizar los carteles, analizar los debates, analizar las estrategias políticas con Paula Poff. Bienvenida, Paula.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Paula Poff, experta en comunicación política. ¿Qué tal, Poff? Experta en comunicación política, presentadora de La Katana, nuestro programa también de Twitch de comunicación política y de Turba Comunicación. Paula, tú vienes a contarnos hoy un poquito de teoría de esto de la comunicación política, pero que luego vamos a aplicar a la práctica, ¿no? ¿Qué vienes a contarnos hoy?
Dos frases de teoría y tres casos paradigmáticos. Yo venía a contaros en que lo que es la agenda setting, que es una palabra que se utiliza bastante, al menos en el gremio periodístico, no tengo tan claro que se utilice tanto de cara al análisis y a la población general. La agenda setting es lo que sería la teoría de fijación de agenda, que viene a ser la capacidad que tienen los medios, sobre todo los medios de masas, en establecer o determinar cuáles son los asuntos públicos de interés informativo, es decir, de qué se habla, y también pasa en campaña, por supuesto. Y no solo eso, es que además también se establece una agenda setting de unos temas reducidos y concretos en un marco determinado, y el marco es otra palabreja de la comunicación política que viene a plantear, bueno, de hecho es una metáfora que viene del arte, y viene a plantear la perspectiva desde la cual miras o hablas de un objeto o una actividad. Es decir, es la ventana por la cual tú miras una realidad, y esa ventana puede ser más o menos sesgada a un lado o a otro.
Genial. Paula, bajemos a tierra. Cuéntanos, ¿cuál es la agenda setting? ¿Qué es lo que se está marcando? ¿Qué es lo que están haciendo los partidos políticos? Tráenos tu análisis, porfa.
Pues el análisis que aquí os traigo son tres casos, porque obviamente en campaña pasa todo esto y los partidos políticos lo que intentan con ello es posicionar los temas que les interesan para que sean parte de esa agenda setting o amoldarse a esa agenda setting desde sus posiciones. El caso más paradigmático lo hemos vivido estos días y además habéis empezado el programa con ello, que es la derecha solo habla de Bildu y se enreda en si ilegalización sí, no, etcétera, mientras Sánchez intenta volver como puede a la economía y a su repertorio de propuestas durante la campaña. De hecho, sí que me gustaría aquí reflejar que por una parte el PSOE tenía diseñado una campaña de anuncios constantes, que ya las han dicho antes, que parece que de repente se les han ocurrido todas las ideas, que no me parece mal, en el último periodo de campaña, pero es un poco llamativo, y están todo el rato intentando interlocutar con el Partido Popular, que realmente con los que están interactuando desde el punto de vista de no haces una oposición responsable, llegas tarde, no hablas de los temas de economía, etcétera, etcétera. Y Feijóo me parece que está un poco más incómodo de lo que debería para ser la propaganda antiterrorista de la que siempre se han beneficiado y han sacado votos. ¿Por qué digo esto? Pues porque para mí, y espero que para la sociedad española en su conjunto, de ETA ya se pasa de castaño oscuro, lo comentaba ya uno de vuestros compañeros al inicio del programa, pero es que a mí lo que me interesa es el intríngulis, y es que los propios senadores populares han revelado que Feijóo ha tenido que ir cambiando de postura durante el debate. Es decir, Feijóo empezó con una amonestación al PSOE por pactar con Bildu, sacando el tema de las listas, etcétera, pero en ningún momento hablaba de ilegalización. Fue otra vez Ayuso, que le pasó por la derecha junto con los de Vox para intentar pedir la legalización de Bildu y meterse en un jaleo del que Feijóo no está del todo cómodo. Y esto es, por así decirlo, la agenda setting, es decir, de repente en unas elecciones municipales el tema que nos concierne es otra vez ETA, pero punto para mí de lo que no se habla es, por ejemplo, de nuestro Estado de Derecho, de que la gente ha cumplido sus condenas, y sobre todo lo más interesante es que nosotros procedemos de un Estado, bueno, de un anterior estado franquista, donde precisamente en 2022 PSOE, PP, Ciudadanos y Vox rechazaron en el Congreso una propuesta legislativa para remover los obstáculos que invocan investigar y juzgar los crímenes franquistas. Es decir, para las penas cerradas tenemos problemas, pero a las penas que ni siquiera se abrieron no parece que hubo tantos.
Yo creo que aquí hay un poco, ¿no?, lo de intentar tapar, ¿no? Creo que lo has explicado perfectamente, ¿no? Pero ¿por qué se habla tanto de ocupación? Porque vamos a aprobar una ley de vivienda que hoy mismo se está, creo que, debatiendo en el Congreso. ¿Por qué se tiene que hablar tanto de ETA? Porque el Partido Popular, yo creo que en el tema económico, ¿no?, el PIB creciendo, el empleo sostenible, se queda sin argumentos, ¿no? Estos sí que se están quedando bastante secos y necesitan como crear esa narrativa, ¿no?, por encima.
La ocupación es otro de los temas con los que venía, y también el tema de Doñana, que ya que has dicho lo de secos, voy a tirar por allí. Doñana, fue un debate que sobre todo hemos visto al inicio de la campaña promovido por las olas de sequía, el calor, etcétera, y Doñana, a pesar de que no le interesaba realmente ni al PSOE ni al Partido Popular en medio de la campaña, porque por una parte el Partido Popular se ve arrastrado por Vox en un proyecto, en el proyecto este de ley de regadíos, con los que no están muy cómodos, y pero que tienen que defenderlo. Y por otro lado, el PSOE sabe que Doñana se ha convertido en un tema de arranque, pero que no les interesa tanto por el conflicto que genera con el campo. Es decir, estamos hablando de que Doñana es un tema que aterriza sobre una realidad muy concreta, que es la andaluza, donde el sentido de voto de los trabajadores del campo impacta mucho sobre los temas sobre ecologismo, sequías, etcétera. Para mí, ¿de qué nos está hablando en este momento? Pues algo que han puesto sobre la mesa las organizaciones ecologistas, y a mí, de hecho, me ha comentado mi compañera Rubiera. Y es que precisamente se habla de las consecuencias inmediatas del cambio climático como de la sequía, pero no del cambio climático en sí. O sea, estamos hablando todo el rato de Doñana, la sequía, pero no del cambio climático. También se habla de adaptación, pero apenas de mitigación. Y luego hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que todas las organizaciones ecologistas hace unos días pegaron un toque a los partidos y hablaban de la necesidad de un compromiso real con el bienestar de las personas y del planeta. De hecho, voy a citar a Luis Rico, que es el coordinador de Ecologistas en Acción, decía, en época electoral suele aparecer tópicos recurrentes relacionados con el empleo, la salud, el medio ambiente, etcétera, que consideramos que están vacíos, y ponen de ejemplos 8 casos emblemáticos que voy a leer súper rápido porque es que nos tocan a todo el territorio, que es la unión de estaciones de esquís en el Pirineo Aragonés, la derogación de Madrid Central, que es un tema de debate que además tanto Ortega Smith como Almeida lo utilizan de campaña, la contaminación del Mar Menor, la situación de las tablas de la miel, etcétera, etcétera, que son los casos que han puesto yo sobre la mesa, pero que por lo que sea no están entrando en campaña.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Oye, Paula Poz, nuestra experta en comunicación política, ¿podemos adelantar que va a haber katana esta semana? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos katana este jueves?
Igual no. Igual ya. No, y además como me quitas temas de los que hablar ahora mismo, pues menos.
¿Qué temas te he quitado? No te he quitado ningún tema, ¿no?
Sí, el tercer caso.
Yo creía que ya habías. ¿Cuál es? ¿Ocupación?
Por supuesto, estabas hablando justo de él. Y no,
venga,
no,
dale a la ocupación, perdona.
Que la ocupación es la respuesta a uno de los primeros problemas que por fin hacen caso, que es uno de los problemas que plantea el CIS, o una de las primeras preocupaciones, que es el acceso a la vivienda, como ha fomentado también a partir de la ley de vivienda. Toda esta tramitación, la derecha lo que ha hecho es volver a aumentar la presión y volver a mover la bandera de la antiocupación. Y sobre esto solo quería decir que tenemos claro lo que sería el tema, ¿no?, y cómo lo usa la derecha, pero me parece que no, que de lo que no se habla es precisamente de que por una parte la extrema derecha utiliza Desocupa y otro tipo de organizaciones vinculadas como polvorín para conseguir hacer de un problema que no es de carácter público una especie de problema político, y por último, que lo seguimos repitiendo mil veces, que los datos no concuerdan. El problema de la ocupación no es un problema. El problema es que no hay una garantía de derecho a la vivienda, y mientras se hablan de derecho a la vivienda, la derecha siempre tiene mucho más, le parece mucho más cómodo hablar de la ocupación como un riesgo y generar una lucha del último contra el penúltimo.
Muchísimas gracias. Ahora sí, Paula Poz, presentadora gracias, de La Katana y de Turba Comunicación. Vamos a decir que la gente esté atenta a las redes sociales por si mañana hay programa, pero entonces no lo aseguramos, ¿no?
Eso no, igual la semana que viene.
Venga, muchísimas gracias, Paula Poz. Te veo el lunes, ¿no? Mañana le toca a Lorduy, el lunes vas tú. Ya lo tenemos, ¿no?
Vale. Un saludo, que vaya muy bien.
Un abrazo, Paula. Como decían por ahí, por el chat, muy buenos apuntes de Paula Pop, muy buena colaboradora del Salto Diario. Aprovecho para darle también las gracias, ya que estoy mirando al chat, a Mariam195, que se ha suscrito, quinto mes suscrita al Salto, al Twitch del Salto. Muchísimas gracias por esa suscripción. Y nada, amigos y amigas, vamos acabando ya. Ya hemos acabado este quinto menudo papeleta. En breve, en cuanto cerremos esto, lo tenéis en Twitch, lo tenéis en YouTube. Por favor, acordaros de darle al me gusta, de compartirlo, y ahora en un ratito lo vais a tener también en iVoox y en Spotify para que nos ayudáis a moverlo. Recordaros que nos mantenemos gracias a vosotros y vosotras, hacemos este tipo de periodismo que hacemos El Salto porque no admitimos dinero de las empresas del IBEX 35, no admitimos su publicidad ni su dinero, y por lo cual solo nos debemos a vosotros y a vosotras, o sea, suscribiros si poderos. Os cuento antes también de cerrar, ya veremos mañana si tenemos la katana, pero esta noche tenemos economía cabreada, me vais a tener que aguantar otra vez. Si os apetece, voy a intentar hablar de las mentiras de la derecha en temas económicos en la pre-campaña. Mañana tenemos a las 12 un nuevo programa de Me Cambio, del programa de economía social y solidaria, en el que van a hablar del mundo rural y las propuestas desde la economía social y solidaria al mundo rural. Y mañana, otra vez, a la 1, volvemos con el último programa de Menuda Papeleta de esta semana, ya preparaditos para encarar la semana que viene el último programa. Nada, muchísimas gracias. Soy Iago Álvarez Barba, el responsable de economía del Salto. Un abrazo a los más de 100 personas que estáis ahí en directo viéndonos. Un besazo.
Las elecciones es y son cuestión de actitud.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral.
El Salto también se escucha.
El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas.
Actualidad sonora con licencia libre.
Sin barreras ni muros de pago.
Es El Salto Radio.
El Salto Radio.
El Salto Radio.
Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.